En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues son las 13 horas y 34 minutos, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Comenzamos así el tiempo del espejo y les habla Pepe Blanco. El próximo miércoles, 8 de febrero, es la memoria litúrgica de Santa Josefina Vaquita, la religiosa sudanesa que de niña vivió la dramática experiencia de ser víctima de la trata de personas. Por eso se ha elegido este día para celebrar la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, con el tema central «Son niños y no esclavos». El evento está promovido por la Red Internacional de Vida Consagrada contra la Trata de Personas, en coordinación con otras instituciones como el Dicasterio para la Vida Consagrada, el Pontificio Consejo Justicia y Paz o Cáritas Internacional. Los datos proporcionados hablan por sí mismos. En los últimos 30 años se calcula que unos 30 millones de niños han sido afectados por la trata. Actualmente en el mundo, cada 2 minutos un niño o niña es víctima de la explotación sexual. Además, hay más de 200 millones de menores que trabajan, de los cuales 73 millones tienen menos de 10 años. UNICEF indica que en el mundo hay 2 millones de niños explotados en la prostitución por el mercado global del comercio sexual, y cada año otros tantos millones de niños sufren explotación, la mayoría engañados y forzados a esta situación con falsas promesas y apenas conocimiento de los riesgos. Indican además que el impulso más fuerte hacia la explotación y el abuso de niños proviene de la demanda. Si no se encuentra el modo de intervenir con mayor rigor y eficacia ante los explotadores, no se podrán detener las numerosas formas de esclavitud de las que son víctimas los menores de edad. Otro dato significativo es que el número de niños implicados en conflictos armados ha aumentado con casi 300.000 en los últimos años, y que la edad media de los niños soldados es de 14 años, de los que el 40% son mujeres. Preparando esta jornada, esta misma tarde se celebrará un seminario en Roma con el tema «Son niños y no esclavos, la voz de las mujeres sobre el tráfico de niños y adolescentes», y se proyectará una película sobre este tema.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
Bueno, pues esta es una cita que se produce desde hace 29 años, por estas mismas fechas, más o menos. Y una cita que hacen Mundo Negro y los misioneros combonianos. Desde aquel primer encuentro de antropología y misión hasta ahora, hemos seguido año a año los pasos de este importante encuentro. Este año, empieza esta tarde, con un atractivo añadido, creo yo, por la actualidad, Islam y cristianismo, y ambos con África como escenario. Así que, para presentar y dialogar sobre un tema tan apasionante, se han traído a dos figuras importantes, muy importantes, que vienen desde África. El cardenal Dieudonné Zapalainga, que es el arzobispo de Bangui, y Kobini Layama, que es el imán de la mezquita central de Bangui, a quienes además se les ha concedido el premio Mundo Negro a la Fraternidad 2016 por su trabajo en el diálogo y la promoción de la paz. Los dos saben y conocen, porque viven allí y son de allí, de un país verdaderamente convulso, la República Centroafricana. Así que entendemos que aquellos encuentros de antropología y misión han dado paso a un nuevo encuentro, África, Islam y cristianismo. Pero para hablar de todo esto, Está con nosotros Jaume Calvera, que es misionero camboniano y director de la revista Mundo Negro. Jaume, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
La verdad es que hay muchísimas novedades. Primera, nos encontramos con que se cumplen los 150 años de los misioneros combonianos y que probablemente por eso hay un cambio total de look en la revista Mundo Negro.
Bueno, pues ha sido una feliz coincidencia la celebración de los 150 años desde que Daniel Comboni en 1867 fundó la congregación, el Instituto para las Misiones de África, y bueno, pues que nos hemos puesto manos a la obra con la intención de... hay que renovarse.
Cierto.
Y hemos renovado bastante el look de la revista Mundo Negro, la maquetación, y con mucha ilusión estamos renovando y siempre ofreciendo lo mejor que podemos.
Bueno, así a simple vista parece que se lee incluso mejor y más rápido.
Sí, sí.
Aunque
es
no hay que precipitarse porque tenemos un mes para leerla. Así que tranquilos.
Efectivamente.
Que hay tiempo para todo.
Sí.
Bueno, y probablemente también es por eso que desaparece Antropología y Misión para dar paso al Encuentro África.
Sí, es un nombre que decidimos hace un par de años. Dijimos que nos parecía un nombre así como muy rimbombante, porque nació en una época donde era muy necesario poner juntos el concepto de antropología y el concepto de misión. Y hoy día pues quizá ya no sea así, y por eso seguimos llamando Encuentro África. Es un encuentro con África. Y este año pues toma este aspecto del Islam y cristianismo.
No cabe duda de que África tiene que ser protagonista, casi por necesidad, ¿no?
Sí.
Y porque tratándose de un evento que han mimado a lo largo de estos 29 años los combonianos y Mundo Negro, no podría ser de otra manera. Pero entiendo que los objetivos seguirán siendo los mismos, traer a la actualidad africana para que nos empapemos un poco, por lo menos tengamos un poco más de información, ¿no?
Sí, efectivamente. A ofrecer la actualidad y ofrecer testimonios.
Claro.
En una sociedad faltada de testimonios consistentes, nos damos cuenta que África en este momento puede ofrecer ese tipo de testimonio sincero, de corazón, y en este caso el de las dos personas premiadas.
Ajá, que vienen ambas de la República Centroafricana, donde ustedes tienen presencia desde hace mucho tiempo y conocen en profundidad, ¿verdad?
Sí, 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 los dos son centroafricanos, nacidos en Centroáfrica, pero que por motivos diferentes están trabajando juntos y están formando esta plataforma de las confesiones religiosas en Centroáfrica junto con el pastor evangélico Nicolás Ngerekoyame. Los tres forman esta especie de alianza, esta plataforma de las confesiones religiosas en Centroáfrica.
Ajá, o sea que es una esperanza con base, con fundamento, no una quimera, una utopía, el hecho de que se pueda dialogar y se pueda intentar caminar hacia un encuentro entre el Islam y el cristianismo, que parecen tan separados.
No, es una realidad. Ellos lo definen con una frase muy bonita. Ellos dicen: no buscamos aparentar uniformidad en nuestras convicciones religiosas, sino estar unidos en el respeto de las diferencias y en el deseo de vivir juntos.
Ajá.
Y nos parece esto pues muy hermoso para tenerlo en cuenta y escucharles.
Claro, el diálogo es la base de vivir juntos porque todos somos diferentes,
sí.
Eso no cabe la menor duda. El encuentro decía que empieza esta tarde aquí en Madrid a las 7 de la tarde,
sí.
Y que se va a prolongar hasta el domingo por la mañana, que se cerrará con la misa tradicionalmente africana que se viene celebrando todos estos años. ¿Qué destaca usted, Jaume, de este encuentro? Además, naturalmente, de la entrega del Premio Mundo Negro a la Fraternidad a Zapalainga y La Llama.
Pues que es la primera vez que es un premio compartido. Es
Ajá.
un premio compartido entre dos, porque lógicamente no los podíamos separar. Fijaos que en Bangui, en la capital de Centroáfrica, la gente les llaman los mellizos de Dios. Porque, y cuando un africano pone un título, es que aciertan, es que es verdad. Entonces, nos parece que es un testimonio muy consistente que a un cardenal, arzobispo de la Iglesia Católica, y a un imam los llamen los mellizos de Dios por ese trabajo que hacen conjuntamente. Entonces, esto nos parece la primera novedad del encuentro. que será un premio compartido. Y la otra novedad es que el viernes, en lugar de empezar con una charla así teórica, digamos, vamos a empezar con un encuentro interreligioso por la paz, donde contamos además con la presencia del cardenal de Madrid, don Carlos Osoro, y con la presencia del imán de la mezquita central de Madrid, en Tetuán, el imán Ray Tatarí. Dos imanes, dos cardenales, todos al mismo nivel, sentados en la misma mesa, y los cuatro rezaremos con ellos en este espíritu de diálogo. Eso nos parece la novedad más importante en
sí,
este momento.
A lo mejor es bueno también, aunque tendremos mucho tiempo de hablar de estos 150 años, los misioneros, combonianos, etcétera. Es bueno acercar el Islam porque nos unen tantos lazos culturales e históricos y, sin embargo, parece que estamos muy lejos y que los islamistas son desconocidos para nosotros. O sea, se les ha convertido en una especie de mal que acecha a todo el mundo.
Sí, se han convertido en una excusa o en un algo a quien acusar o culpabilizar, pero estos días, escuchando al imam Kobine la llama, pues uno se da cuenta que este hombre transmite una paz profunda y que su fe está basada en las palabras del profeta y recogidas en el Corán. Este hombre que, cuando las amenazas de violencia eran fuertes en Bangui, se escapó de su casa y solamente se llevó consigo el Corán y la esterilla para arrodillarse y rezar, y que pocas horas después su casa era destruida. Y el gesto bonito por parte del cardenal, entonces arzobispo en Zapalainga, de darle cobijo en su casa. El arzobispo tuvo la cortesía de hospedar en su casa durante 6 meses al imán, a su mujer y a su familia. Y este gesto es lo que nosotros hemos acogido para subtítulo de estos encuentros. Islam y cristianismo, decimos, diálogo bajo un mismo techo.
No cabe duda de que usted, que lo conoce y lo sabe muy bien, porque lo ha vivido muy de cerca en África, la acogida es un rasgo absoluta y totalmente africano que debemos aprender. Pues
totalmente.
Jaume, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Ya tendremos ocasión de hablar más adelante. Que este encuentro sea un auténtico éxito y el comienzo de un largo camino. Buenas
muchísimas
tardes.
Gracias, esa es nuestra intención.
Pues gracias a Jaume Calvera, a ti María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Desde ayer se están celebrando en la sede de la Conferencia Episcopal las 56 Jornadas Nacionales de Vicarios y Delegados de Enseñanza, organizadas por la Comisión Episcopal de Enseñanza. El tema central de las jornadas dice: retos actuales para la educación religiosa. Estamos viviendo momentos de pacto educativo. Poco a poco se van celebrando contactos con las diferentes formaciones políticas y sociales a fin de llegar a ese pacto que dé estabilidad normativa al sistema educativo. Para algunos partidos, la presencia de la enseñanza religiosa o los conciertos educativos suponen un obstáculo para la consecución de ese pacto. Entre otros, se está reflexionando en las jornadas sobre todo esto. Pilar Hernández es la delegada diocesana de enseñanza de Asturias que está participando en las jornadas. Pilar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Lo mismo decimos. La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela sigue siendo para muchos, especialmente los laicistas, un caballo de batalla. Pero claro, mientras esté en el artículo 27 de la Constitución, la enseñanza religiosa no se podrá suprimir, pero no dejan de poner todo tipo de obstáculos a esta enseñanza, ¿verdad?
Sí, esa es una realidad, y nosotros lo que abogamos es que todos los partidos políticos que en su fuero interno nacieron para servir a la sociedad, pues dejen que se pronuncie la sociedad civil, y que a la propuesta que la Iglesia hace de un modelo educativo, tanto en la clase de religión, en la escuela pública, como en la escuela católica, pues que las familias que quieran que sus hijos sean educados según este modelo puedan hacerlo. No hay nada más libre, más democrático, que la ciudadanía pueda elegir el modelo educativo que quiere para las futuras generaciones. Entonces, nosotros es lo que pedimos, que se escuche a la sociedad civil, que se piense en el bien y en el futuro de los niños, y en función de eso se tomen decisiones, que seamos capaces de sobrevolar las ideologías y pensemos en las personas.
Claro, lo malo de eso es que efectivamente lo que suele primar en estos casos es siempre la ideología, y se olvidan, como decía usted, de los niños y de los jóvenes.
Así es. El artículo 27.3 es una garantía. Está fundamentado y se basa en los derechos humanos, en el artículo 26 de la Carta de Derechos Humanos, y vamos, es impensable y sería un retroceso que un país democrático como el nuestro, joven democráticamente, pero con valores que yo creo que la sociedad civil tiene consolidados, no entendería que por cuestiones de una ideología de unos poquitos, pues se prive a la mayoría. Ahí están los datos estadísticos de las familias que confían en la educación que la Iglesia les ofrece, se les prive de ese derecho.
Claro. En la administración, en muchos sitios, no digo en todos, pero en muchos sitios, la administración está recortando el número de horas semanales para esta enseñanza. Hace un par de días, en Extremadura, los tribunales corrigieron lo establecido por la administración. Sin embargo, en Asturias, de donde procede usted, el Supremo no entró en el fondo del asunto y parece que dio la razón a la administración.
Y sí, y por eso nosotros desde Asturias pues tenemos presentado el recurso de amparo al Constitucional, porque consideramos que el Supremo pues de alguna manera hizo dejación de funciones no entrando en el fondo del asunto. El Tribunal Superior de Asturias consideró que se vulneraba el derecho de igualdad en el decreto de bachillerato en esa comunidad autónoma, y por eso nosotros seguimos adelante. Es triste que tengamos que judicializar un derecho fundamental, cuando realmente, si fuéramos lo suficientemente creativos todos los que amamos la educación y los que somos capaces de crear un sistema educativo donde todos tengamos cabida, hay modos de articular la asignatura de religión dentro del sistema sin que nadie se vea violentado. Es un reto, pero sí, hay que tener voluntad política de quererlo hacer.
Sí, sí. Precisamente acabo de recibir hace un rato la revista del sindicato AMPE, y en ella, hablando del profesorado de religión, dice que desde 2014 el profesorado de religión viene soportando una dura situación laboral por la inseguridad de sus puestos de trabajo y las presiones tanto en los centros educativos como en el ámbito social, al estar en constante debate la asignatura que imparten. Es decir, se hacen eco también los sindicatos de que las condiciones laborales de los profesores de religión están siempre en medio de la incertidumbre.
Sobre esto, pues lo que le puedo decir es que la Iglesia se siente orgullosísima de sus profesores de religión. Si no fuera por la vocación que los profesores de religión tienen, que son testigos, además de profesionales, son testigos, en algunos casos sería insoportable. Podríamos hablar incluso de acoso. Y eso es ahí, eso es una realidad. El que las decisiones políticas hacia una asignatura, pues luego tienen, digamos, daños colaterales en la función pública, en la función docente del profesor de religión. Profesor de una calidad humana y de una profesionalidad que todas las administraciones nos reconocen, pero que luego no se concreta en hechos de respeto a su labor docente.
Sí. Yéndonos al tema de los conciertos educativos, algunos partidos políticos parece que están decididos a acabar con la educación concertada. Y el primer ejemplo quizá lo tengamos en Valencia.
Pues así es, pero es que hay muchos partidos políticos que demuestran tener miedo a la libertad. Es decir, es inconcebible que en una escuela que quiere ser plural, en una escuela que quiere ser de calidad, se plantee una escuela única. O sea, es impensable. Es decir, la riqueza de los diferentes modelos educativos que los diferentes países y sistemas han dado a lo largo de estos años, que esa riqueza se pierda. Es decir, cuando hoy caminamos hacia una autonomía mayor de los centros, donde los padres cada vez valoran más que el centro tenga personalidad propia con un modelo educativo claro, que los partidos políticos vayan, como muchas veces, en contra de lo que la sociedad civil demanda y quiera quitar los conciertos cuando lo único que garantizan es precisamente esa libertad, esa pluralidad de modelos educativos.
Uh-huh. Pilar, esta mañana habéis tenido una ponencia sobre educación y dimensión religiosa.
Interesante.
¿Es posible educar hoy prescindiendo de esta dimensión?
No solamente no es posible, sino que tenemos la obligación moral de hacerlo. Es decir, no solamente hay que defender el derecho a la educación, hay que defender el deber moral de desarrollar la inteligencia humana. Y eso se lo tenemos que transmitir a nuestros niños. Es decir, desarrollar todas las dimensiones no es un acto de elección, es una obligación. Y la persona, en su riqueza, en su pluralidad, tiene también la apertura trascendental. Dejar la posibilidad de que se desarrolle plenamente, igual que se desarrollan todas sus capacidades, es un deber.
Uh-huh. Y hoy que se habla tanto de educación integral, el prescindir de esta dimensión sería como dejar coja la educación.
Totalmente. Yo me remito a los cuatro pilares de la educación que ya aparecen en el documento de LOR. Es decir, saber hacer, saber ser y saber convivir. Este desarrollo integral estaría incompleto sin la dimensión trascendente. Llamémosle desarrollo de la inteligencia espiritual, apertura trascendental. Da igual, que las palabras no nos impidan ver el contenido fundamental, y es que somos, como diría Santo Tomás, agentes que con apetito de infinito.
Otro problema que se está planteando en estos últimos tiempos es la introducción en el ámbito educativo de la ideología de género. ¿Es posible compaginar eso con el ideario católico de los centros?
Pues evidentemente no. Evidentemente ahí tenemos una dificultad muy grande. Dentro de nuestro modelo educativo, la persona es un valor absoluto. La persona es única e irrepetible. Es un don de Dios. Y yo me recibo como regalo, como don. No es una realidad de que yo, evidentemente, voy eligiendo y voy modulando en mi ser persona, pero partiendo de una base natural. Y precisamente el sexo no es una cuestión que yo elija, sino algo que recibo y que me realizo como persona en esa dimensión dada. Entonces, evidentemente, tenemos ahí un problema.
Desde luego. Pues Pilar Hernández, delegada diocesana de Enseñanza de Asturias, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Está participando en esas jornadas, todavía no han terminado.
No, mañana.
Mañana terminan, sí. Pero vamos, que muchísimas gracias por acompañarnos hoy en El Espejo.
Un placer, gracias a vosotros.
Lo mismo decimos, gracias, un abrazo. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención, feliz fin de semana, buenas tardes.